Aquí tenéis una imagen. Este monitor no es de los más modernos, pero no es de los más antiguos tampoco. Me gustó mucho esta foto porque viene muy bien especificada. Y aquí he puesto la fotografía de una fístula de libro. Lo que se llama una fístula, veis aquí la anastomosis. Una fístula no es más que la unión de una arteria y de una vena, bien a través de su propia pared vascular o bien a través de una prótesis, lo veremos después, y se hace en quirófano y se queda una cicatriz, que es la anastomosis, que debe evitar pincharse. Ya lo vamos a ver también después. Esta sería la fístula de elección según la guía de práctica clínica. A esta fístula se le llama de Cimino Brescia y se le llama así porque fueron los primeros que la hicieron y es una fístula que va bastante bien, la verdad, suele durar muchísimo. Y veis aquí que necesitamos dos agujas, son unas agujas especiales, como si fueran unas lancetas súper grandes, las hay de distinto calibre, hablaremos también después, y también en algunos centros utilizan una especie de abocat, en los cuales luego se queda solamente la parte del plastiquito y no el metal. Aquí dejamos el metal dentro. Os fijáis también la forma de puncionar, que una aguja está mirando hacia la fístula y la otra está hacia arriba. Evidentemente, esta aguja va a ser la que nos va a sacar la sangre del paciente, sangre sucia, llena de toxinas, llena de potasio, llena de sodio, llena de fósforo, va a ser impulsada por una bomba. ¿Qué pasa aquí? Necesito velocidad. ¿Por qué? Porque nuestro riñón está trabajando las 24 horas al día, como habíamos dicho antes, era capaz de depurar unos 180 litros de sangre al día. Y este paciente va a estar conectado a un riñón solo 4 horas. Necesitamos depurar el máximo de litros de sangre posible. Entonces necesito velocidad. A esa velocidad de esa bomba se le llama flujo de sangre, QV. Que no lo digo en inglés porque mi inglés es muy malo, flujo de sangre. En la diálisis de alta eficacia, con lo que normalmente trabajamos actualmente en los centros nacionales, se necesita una velocidad mínima de 350 mililitros por minuto. O sea, una velocidad importante. Trabajamos 350, 400, 450, 500 o incluso 600. Necesitamos una bomba impulsora que saque esa sangre. Esa sangre entra por el dializador. Lo tenéis aquí y aquí es donde se cuece todo el meollo. Aquí tenemos esa membrana semipermeable de la que hablan los manuales de difusión a través de los procesos de difusión, de ultrafiltración, de convección, de ósmosis, que yo no lo voy a repetir aquí porque esas son definiciones de libro que os lo vais a tener que aprender muy bien porque siempre cae alguna. Este año cayó la ultrafiltración, lo mismo el año que viene no cae, pero son procesos que tenéis que tener muy claro. El dializador son como una especie de capilares que si nosotros los pusiéramos uno detrás de otro, hiciéramos una fila con ellos, nos encontraríamos, pues este dializador tiene una superficie de 1,7 metros, o sea, nos encontraríamos con una barrera semipermeable de 1,7 metros cuadrados, que no es moco de pavo, es una barrera bastante grande. A un lado, la sangre del paciente, al otro lado, ese líquido de sangre perfecto, con esos iones perfectos que queremos que se asemejen calentitos, porque no se idealiza en frío, se idealiza mínimo a 35 grados y medio, y entonces aquí es donde se van a producir todos esos procesos de ósmosis, difusión, convección, ultrafiltración, se va a depurar la sangre, va a volver a salir, va a pasar por aquí, tenemos la salida, 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 antes de entrar al paciente, control de seguridad. ¿Por qué? Porque la sangre puede llevar aire y puede llevar coágulos. Entonces tenemos aquí lo que llamamos cámara venosa, que en su fondo la cámara venosa lleva una especie de celdilla, como si fuera un pequeño colador, donde se van a ir depositando aquellos coágulos que se hayan quedado, que se hayan despegado del dializador y hayan pasado. Al paciente no le va a pasar ningún coágulo, se quedan aquí. Y esa sangre ya limpita y libre de aire y de coágulos va a ser devuelta al paciente con la aguja. Y así, una y otra vez, una y otra vez, y una y otra vez, durante el tiempo del tratamiento, para conseguir que el paciente se vaya con una analítica lo más parecida posible a la que tenemos las personas a las que nos funciona bien el riñón. También decir que es verdad que las técnicas dialíticas actuales hacen que los pacientes se idealicen maravillosamente y se consiguen unas analíticas estupendas. Ha desaparecido el fetor urémico, las pieles ya no están amarillas, los pacientes en diálisis ya no parecen los mismos pacientes que yo conocí de enfermera novata hace 30 años. Hoy día pueden llevar una vida perfectamente normal, no tienen que adaptar su vida a la diálisis, todo lo contrario, la diálisis es algo más, pero ellos saben que pueden poner mucho de su parte y que se puede vivir en diálisis y además se puede vivir bien y que va a llegar ese trasplante. Y la verdad es que tú te encuentres bien mientras que estás siguiendo una enfermedad tan difícil de llevar es muy importante para los pacientes y para las personas que llevamos a estos pacientes. Como habíamos dicho antes, la conductividad, los niveles de sodio y bicarbonato que los podemos manipular. El líquido de diálisis, la temperatura del líquido de diálisis, también cayó una pregunta, también la podemos manejar. La podemos manejar entre 35,5 y 37 porque el monitor no nos va a dejar marcar más, porque el monitor en principio se piensa que el enfermero que tiene delante es novato. Entonces, él solo te va a dejar hacer aquello que considere que tú puedes hacer. Entonces, si yo le digo al monitor que trabaja a 38, me va a decir que no. Y si le digo que trabaja a 35, me va a decir que no. Él va a intentar cubrir la espalda al paciente. O sea, hoy día los accidentes realmente son muy difíciles con los monitores actuales que tenemos. Hablamos de temperatura del líquido. ¿Qué temperatura es la óptima para idealizar? Pues bueno, eso depende. También cayó una pregunta este año de la temperatura del líquido de diálisis. Se habla de diálisis frías. Diálisis fría significa dializar a la mínima temperatura posible, que sería 35 grados y medio. Pero claro, también es verdad que al paciente le da un poco de frío, sobre todo al principio y en invierno. Y entonces normalmente trabajamos a 36 grados. Pero, ¿qué pasa? Que la vasodilatación que provoca la temperatura, 36 grados, 36 grados y medio, es inmediata y puede provocar una hipotensión inmediata que se va a producir a los 10-15 minutos del inicio de la sesión. Con lo cual, la tendencia cada día más es poner temperatura de 35,5, 36 y si el paciente tiene frío, ponerle una manta. Pero generalmente se trabajan a temperaturas bajas. Hay que paralizar el sistema. Lo más utilizado en la práctica es la heparina de bajo peso molecular. Se pone una única dosis. Hay pacientes que necesitan de dos dosis. ¿Dónde voy a poner la heparina? Pues bueno, las líneas tienen una especie de receptáculos para poder introducir medicación. Se puede poner predializador o postdializador, no importa. Aunque en general estamos acostumbrados a ponerla antes del dializador para que deje su rastro en todo el dializador y demás. Pero la heparina no se va a dializar a corto plazo y va a ser lo mismo. Incluso hay estudios que recomiendan que se ponga en el tramo venoso. Pero si os preguntan algo sobre esto, vosotros decís que se pone en el tramo arterial porque quizás sea la respuesta que ellos vayan buscando. ¿Se puede hacer diálisis sin heparina? Sí, pero hace falta un dializador especial, un dializador que ya viene precebado y que está compuesto con unas fibras diferentes que evita que los hematíes se vayan pegando y que se vayan formando coágulos. El sistema de cebado es diferente. Siempre un enfermero, cuando se encuentra con un dializador diferente a los que está acostumbrado a utilizar habitualmente, debe de leerse el prospecto. Los dializadores vienen con prospecto como los medicamentos y ahí te va a indicar el fabricante cómo se debe de cebar ese dializador y qué precauciones debes de tener. Pues bien, para hacer una diálisis sin heparina es necesario ese precebado en el dializador, dejarlo en remojo y luego hacer lavados continuos para ver qué estado presenta la cámara venosa respecto a coágulos y cómo está el dializador. Porque haciendo un lavado con suero o con el agua ultra pura, nosotros podemos ver cuántos capilares llevamos coagulados y podemos hacernos una idea de si nos va a soportar el circuito esa diálisis sin heparina o no. Y os quiero hablar de la ultrafiltración controlada porque creo que algunas preguntas pueden hacer y no quiero que suene a chino. ¿Qué significa esto? Significa que si yo le digo al monitor que el paciente trae un exceso de líquido de 3 kilos, le voy a marcar al monitor que quiero que el paciente pierda 3 kilos. Y 3 kilos que me va a sacar al monitor. Ni uno más, ni uno menos. O sea, ultrafiltración controlada. Le digo 3, saca 3. Antiguamente esto no era así. Era ultrafiltración descontrolada. Había que hacer una serie de reglas. Entonces, el monitor que ha pasado por todos ustedes de seguridad para garantizar su buen funcionamiento, si yo le digo, sácame 2 litros, me va a sacar 2 litros. Hay pacientes que comen en la diálisis, ya lo veremos después, hay pacientes que no, pacientes que conservan diálisis residual, pero generalmente las máquinas son súper completas y si le digo 2 kilos, me va a sacar 2 kilos y el paciente se va a ir con un peso seco adecuado y exacto. Vamos, son estupendas.